Bien, hermanos, un tema que le voy a comunicar más adelante es el que vamos a estar tratando hoy. Y van a notar que no vamos a leer un pasaje específico como siempre leemos. Siempre sustentamos el sermón con un texto bíblico. Este texto bíblico sí lo van a ver, pero lo van a ver más adelante a medida que vayamos avanzando en el sermón y lo vamos a ir leyendo poco a poco. Pero por lo pronto queremos comunicarle que hoy vamos a hablar de espiritualidad cristiana. Espiritualidad cristiana. Y esto realmente lo vamos a estar haciendo en cuatro sermones, incluyendo el de hoy, una miniserie que vamos a estar tratando sobre lo que es la espiritualidad cristiana. Podríamos utilizar un tiempo bastante extenso para referirnos realmente aquí a las múltiples versiones y conceptos de lo que la humanidad hoy considera espíritu o mundo espiritual, y la gente define todo lo que es ese mundo que no conocemos a su manera, a su antojo. Y es dependiendo de lo que ellos crean que son los espíritus, lo que es el espíritu, es que la persona comienza a pensar en ese mundo espiritual y hablar entonces de espiritualidad. Lo más dramático, triste y hasta confuso es que la iglesia, a pesar de toda la información que hoy tiene a través de la palabra de Dios escrita, hoy tienen también diversas sugerencias para definir la espiritualidad, cuando debería ser una sola. ¿Cómo definimos nosotros la espiritualidad cristiana? Esta debe ser nuestra preocupación, pero debemos hacerlo a la luz de la palabra de Dios y no a través de una experiencia mística, concepto, imaginación, creencia, lo que yo creo debe ser. Y cuando esto se introduce en lo que en la formalidad o doctrina de una iglesia, la gente lo cree muchas veces sin verificar si la palabra de Dios nos da a entender exactamente esto con respecto a lo que es un espíritu, a lo que significa vivir una vida espiritual. Al hablar de espiritualidad cristiana, específicamente tenemos necesariamente que definir qué significa espiritualidad cristiana. Tenemos nosotros que hacerlo por obligación. ¿En qué consiste una verdadera espiritualidad? Y esta es una pregunta sumamente importante. No sé cómo usted la ve, si la considera importante, si piensa que debe estar claro en lo que esto significa. Pues para comenzar, mi hermano, si bien es cierto que el Hijo de Dios es considerado espiritual desde el momento mismo en que Dios lo llama y le entrega la salvación por una razón específica. Ahora tiene el Espíritu de Dios y es en ese sentido que en Gálatas capítulo 6 habla de los creyentes como espirituales, porque ustedes que tienen al Espíritu de Dios pueden aconsejar y ayudar a los demás. En ese sentido, todo creyente es un ser espiritual porque tiene el Espíritu de Dios morando en su corazón. Ahora, no es menos cierto que ahora, por tener el Espíritu de Dios viviendo en nuestro corazón, tenemos que manifestar las actividades del Espíritu en la que Él requiere para nosotros. Claro que el Espíritu va a tener que enfrentarse a nosotros y a nuestra pecaminosidad para llevarnos entonces encaminándonos poco a poco, de acuerdo a la voluntad de Dios, a una vida más agradable al Padre. Y nosotros estaremos ahora diciendo: Señor, sí, hazlo en mí, quiero vivir para ti. Entonces ahora comenzamos a entender un poco más lo que significa una persona espiritual en ese sentido. Somos espirituales cuando realmente nos vamos acercando cada vez más y viviendo a la altura de lo que Dios nos enseña en su palabra. Hay falsos conceptos de lo que es una verdadera espiritualidad, como ciertas manifestaciones del espíritu, ciertas doctrinas, ciertas prácticas, etcétera, un sinnúmero de cosas que las personas involucran para ellos decir: ahora eres un ser espiritual, estás caminando espiritualmente. Pero ellos son los que tratan la forma en cómo yo puedo llegar a alcanzar a ser espiritual y cómo deben manifestarse. Si no se manifiesta de la manera que ellos piensan o creen, entonces no eres una persona espiritual. Hay muy malos modelos de lo que es una verdadera espiritualidad, y eso es cierto. Las personas que promueven los falsos conceptos de espiritualidad Y ellos hoy están debilitando la iglesia a pesar de que normalmente ellos reclaman un poder. Pero este poder que ellos reclaman muchas veces está sustentado o verificado por la personalidad de esa persona, o muchos fingen tener actitudes y cosas que manifiestan al Espíritu de Dios cuando realmente su corazón está vacío. Pero hay que tener poder. Otros se dejan llevar por las emociones y las emociones nos engañan a todos. Todos somos seres emocionales y nos podemos emocionar de diversas maneras. Y muchas veces en un ambiente cristiano donde haya mucha actividad y mucha algarabía, podemos decir, estamos ahora teniendo al Espíritu de Dios manifestándose en nuestra vida. Hoy soy un ser sumamente controlado por el Espíritu. Cuando realmente es por nuestras emociones. A veces la manifestación del Espíritu se puede manifestar en actitudes de tranquilidad, paciencia y quietud, y originar un gozo y una paz indescriptible que solamente la puede ver usted, y todos podrán ver que usted está calmado y tranquilo, y no hay ninguna manifestación de algarabía ni de exaltamiento, pero usted está con un alma que está brincando internamente, agradeciendo al Señor por haberle dado la salvación, por haberlo proclamado su Hijo, y su alma da gracia en ese momento de intimidad y concentración con Dios, y ese es el verdadero poder del Espíritu de Dios cuando Él actúa en nuestras almas y no en nuestros cuerpos físicos simplemente. Mi hermano, nuestros cuerpos pueden manifestar que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y sí podemos llegar a mostrarlo. Pero esa es la regla. Eso es lo que debemos definir. De si no es así, entonces no. Él se puede manifestar donde muchas veces nos haga sentir que nosotros dice, wow, pero ¿qué le pasó hoy a esta persona? Hay personas que muchas veces llegan a la iglesia cuando usted está menos contento. ¿Cierto? Y esas personas llegan y se sientan a su lado y tú dices, pero ¿qué le pasa hoy a esta persona? Porque todos somos así, venimos muchas veces de una manera o de otra, pero este hermano hoy vino encendido, vino a alabar al Señor con gozo, con un entusiasmo tremendo. Y sí, es el Espíritu de Dios trabajando en él. Él está feliz y lo está manifestando porque Dios ha hecho maravillas en su vida y no puede ocultarlo. Pero usted no entiende lo que está pasando porque usted está medio aburrido. ¿Qué problema, no? Dale gracias al Señor por este hermano. Pégesele un poquito más. No, a veces no queremos mostrar, cambiar de banco. Dice, hoy no estoy para este hermano. Pero es así. La iglesia necesita saber lo que significa ser creyente espiritual, para saber entonces cómo discipular, cómo enseñar a otros. Los autores de la Biblia tratan este tema en amplitud y solamente vamos a citar algunos versos con respecto a esto para que veamos. Si nos vamos al Antiguo Testamento, vemos que en Isaías, un libro magnífico, a partir del capítulo 58, especialmente el 5 hasta el 14, encontramos que Isaías habla de esta espiritualidad del Hijo de Dios. Y así podríamos seguir citando a Oseas, capítulo 6, Amós 5, 21 al 24. Podríamos seguir citando del Nuevo Testamento a Santiago 1, 23 y 27, Mateo, Apocalipsis 3, 15, 19, 1 Corintios 4, 8, 1 de Juan 3, 16, 19. Y vamos a ver que aquí se está definiendo exactamente lo que es una persona que vive con el poder del Espíritu de Dios en su corazón. La escritura te dice lo que es una manifestación del Espíritu de Dios. ¿Por qué nosotros la inventamos y decimos que si no es de esta manera, no hay manifestación? No, lo que la Biblia presenta con respecto a la manifestación del Espíritu Santo es simplemente una actitud fiel a Dios. Y esa es la mejor manifestación del poder del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios ha llegado a nuestras vidas para ayudarnos a lidiar con nuestra vida de pecado. Y es en este punto que tengo que decir que a partir de hoy comenzaremos entonces una breve serie para tratar estos puntos de espiritualidad cristiana. Tengo además que decir que, tomando el modelo de un hermano que he estado leyendo una y otra vez, no sé si ustedes lo conocen, es Alex Donnelly. Este hermano lo he estado leyendo y para mí ha sido una bendición. He sido influenciado ampliamente por él y debo decirlo. Y algunas de sus notas las he tomado para esta serie de sermones que vamos a estar teniendo acá. Y una de las cosas que he tomado, y es que no he visto nada mejor para hacerlo como él prácticamente lo hace. Él dice, vamos a hablar de espiritualidad, pero vamos a tomar a Daniel como un personaje. Y Daniel para mí es uno de los personajes del Antiguo Testamento más espirituales. ¿Se entiende? Realmente hay otros hombres que tal vez no se han hablado tanto de él, no se escribió tanto de él, pero lo que tenemos escrito de la vida de Daniel, su corazón, su entrega, es de un hombre que podemos tomar de ejemplo para entonces nosotros poder enseñar de lo que es la espiritualidad cristiana hoy en día. Uno de los hombres realmente más espirituales fue Daniel. Vamos a ver. A través de esta serie de sermones que vamos a estar teniendo, el de hoy, primeramente es este, y es vivir para Dios en un mundo de pecado. Luego estaremos la siguiente semana que podamos reunirnos, si el weather nos lo permite, estaremos mirando confiar en Dios en situaciones de crisis. Luego seguiremos mirando otro punto, y es honrar a Dios en momentos de presión. Luego estaremos estudiando otro y último tema de esta serie, y es buscar a Dios en todo tiempo. Hoy nosotros nos toca hablar de vivir para Dios en un mundo de pecado. No olviden que estamos tomando a Daniel como ejemplo. El primero estará sustentado por Daniel capítulo 1. Por eso no leímos un texto adelante, ya que todo vamos a tener nuestra Biblia abierta en Daniel capítulo 1, y después que tengamos Daniel abierto, vamos a estar mirando cada uno de estos versos entre uno y otros versos que también mencionaremos para confirmar lo que estamos mirando acerca de la vida de Daniel y lo cómo él se pudo manejar en medio de un mundo de pecado. Usted y yo estamos en la misma situación. ¿Tenemos que desenvolvernos en medio de un mundo de pecado o no? ¿O usted vive en un lugar donde eso no existe? No hay manera de escapar del pecado en nuestras vidas. En el trabajo, los que estudian, donde quiera que va, usted dirá, bueno, hoy quiero soledad, me quiero encerrar en esta habitación solo, usted. Pero usted comete el error y tiene su computador, su teléfono, que ahora es una computadora también, y comienza a ver cosas, y allí lo que va a ver es pecado. Pero luego dice, no hay pecado, yo quiero concentrarme en un mundo que no haya pecado. Dice, perfecto, apaga la luz y apaga todo y se queda solo. Sin embargo, ahora se encuentra con usted mismo, que lo que piensa también contiene pecado. ¿Cómo vivir entonces nosotros en medio de un mundo que nos arropa por el pecado? Daniel no se libró de esto. Daniel 1 nos enseña tres cosas acerca de lo que significa vivir para Dios en un mundo de pecado. Hay que soportar, en primer lugar, las consecuencias de los pecados de otros. Ese es mi primer encabezado. Ahora que comienza el sermón. Vivir para Dios en un mundo de pecado. Primer encabezado. Hay que soportar las consecuencias de los pecados de otros. ¿Le pasó eso a Daniel? Daniel, un hombre fiel a Dios desde su niñez. Dios lo llamó de una manera especial porque él tenía planes con Daniel. Recuerden que ningún ser humano se controla a sí mismo. Dios controla a todo ser humano.
Y es así como el creyente vive. Partiendo de ahí, Dios controla todo. Y Daniel estaba dentro de los planes de Dios. Daniel no hizo nada para que lo que le pasó al pueblo de Israel, él ahora tuviera que pagar las consecuencias por lo que ellos hicieron. Daniel tuvo una vida difícil, vivió su niñez en tiempo de apostasía espiritual. Y como joven tuvo que soportar las consecuencias de los pecados de otros. Vamos a leer los versículos 1 y 3 de este capítulo 1 de Daniel. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Encontramos en estos versos, tal vez no vean todo lo que vamos a ver aquí nosotros en estos versos, pero vamos a introducirnos en él. Y ustedes van a tener estos versos en sus manos y vamos a hablar de que Daniel tuvo que vivir, va y soportar las consecuencias de los pecados de otro cuando Dios trajo juicio de Dios sobre Judá. Dios castigó a su pueblo por una serie de pecados. Leer el libro de Segunda de Reyes es importante para ver los castigos que Dios le dio a este pueblo. Segunda de Reyes 20, 12 y 18, no lo vamos a leer, si quieren anótenlo. Ahí vamos a ver orgullo. ¿Nos libramos nosotros de eso? Segunda de Reyes 21, 1 al 7 y 10 y 12, ahí encontraremos idolatría por todas partes. No solamente idolatría hacia un Dios creado, sino idolatría hasta ellos mismos. Posesiones, tierras. Pero en Segunda de Reyes 2, 21, 16, 24, 1 al 4, también encontraremos algo más complicado: violencia. Se mataban entre sí. Y Dios tenía que ver a su pueblo actuando de esta manera. Rebeldía espiritual, dice Jeremías, a partir del capítulo 36 en adelante, lo que vemos ahí es un pueblo rebelde a Dios que no buscaba a Dios para solucionar problema, sino que le reclamaba a Dios incluso. El castigo tomó la forma de invasión de Nabucodonosor. Daniel 1:1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Entra Nabucodonosor. Y Asiria era de él. No había un poder más grande que él ahora. Podía hacer lo que él quisiera y lo hizo.
Y Daniel tuvo que vivir esta situación tan difícil cuando él lo que quería era estar en su nación, yendo al templo a adorar, yendo al templo a servir y clamar a su Dios. No lo pudo hacer. Tuvo que vivir y ver cómo quemaron y destrozaron el templo por el pecado de otro. No fue él, pero él tuvo que sufrir las consecuencias. ¿Cuánto habrá sufrido Daniel en todo esto? Y lo grande es que él mismo fue tomado como prisionero. Fue llevado. Venga usted también, usted me gusta. Usted está joven, está bonito, está hermoso, qué bueno, es inteligente, lo necesito. Venga. Dios tenía planes con él. Le cayó bien a Nabucodonosor. Pero lo grande es que Daniel nunca más vio a sus padres. Nunca más vio a Jerusalén. Nunca más vio el templo. ¿Y usted se queja de lo que le pasa? Daniel sabía que todo esto que le estaba pasando era por consecuencia del pecado de otro, y ahora él tenía que sufrirlo, y en medio de todo esto, él tenía que permanecer firme sirviendo al Señor y dándole las glorias por todo lo que él había hecho. La primera cosa que el ser humano se queja cuando alguna calamidad le llega es, dice, ¿por qué a mí si me he portado bien? Pocas personas tenían más razón para decir esta palabra que Daniel. Porque lo que él vio fue terrible. Pero negó Daniel a su Dios. Maldijo a Dios. Aborreció a Dios. Daniel aprendió a confiar en Dios en medio de todo este sufrimiento. En él se cumplió Romanos 8:28 cuando dice, a los que aman a Dios, todas las cosas se ayudan a bien. Eso nos lleva a nosotros a notar ahora también a Daniel en medio de este mundo de pecado, a también ver la misericordia de Dios sobre Daniel. No lo dejó solo. ¿Pueden leer los versículos 4 al 6? Muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneo para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y de los que criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. ¿Qué encontramos en estos versos? Léanlo bien. Con cuidado. Y van a ver que Daniel, en medio de toda esta situación difícil, Dios había mostrado misericordia para con Daniel. ¿Cómo lo hizo? Usted me dirá que, ¿dónde está eso en el verso? Bueno, Dios honró esa fidelidad de Daniel y su misericordia y se manifestó de varias maneras. El versículo 4 le dio compañerismo espiritual. No estaba solo, tenía 3 amigos más que estaban en la misma posición. ¿No es eso bueno? La soledad no es buena, ¿verdad que no? Dios lo sabía. Siempre hay personas fieles a nuestros lados en medio de las dificultades más grandes. Note eso. Note eso. Dios trabaja de esa manera. Siempre hay personas que están ahí, que son tus verdaderos amigos. Fieles. Dispuestos a estar contigo en toda. Y estos eran estos 3 amigos. Ananías, Misael y Azarías, que más luego se le cambiaría, según lo dice el mismo pasaje del capítulo 1, dice que se le cambiaría el nombre de a Sadrach, Mesach y Abednego. Nombres babilonios con diferentes significados. Triste para ellos, porque el significado de cada nombre no era agradable a ellos. Versículo 4. Dones espirituales. Daniel era dotado física, mental y socialmente. Tenía capacidades dadas por Dios. Nabucodonosor las vio. Me gusta ese muchacho. Se puede hacer mucho con él. Y joven, no un viejito así ya como yo. Si yo hubiese estado ahí, me desechan. No, a ese viejo ya no va para ningún sitio. Pero era Daniel, joven, aparente y con capacidad. El solo hecho de oírlo hablar, ya se conocía la capacidad de este muchacho. Dones naturales dados por Dios. Dios tenía planes con Daniel. Sigo repitiendo lo mismo. Versículo 4.
Y el versículo 5, si lo pueden leer ahí en sus asientos, van a notar algunas cosas. No era simplemente haber sido llamado por el rey para estar tranquilitos y esperar a ver qué pasa, sino para ser educado, ser preparado, ser criado, como dice el texto. Y eso era ¿para qué? Para prepararlo para una misión especial. O sea, estaban ocupados. Él tendría trabajo dentro de la corte. Misericordia de Dios, ¿dónde cayó Daniel? Otros no cayeron donde Daniel cayó. Ahora Daniel tiene una responsabilidad enorme. Lo mismo que usted tiene cuando Dios le da una capacidad, un don, es una responsabilidad que cumplir. Daniel no tuvo tiempo para estar sentado, tenía mucho que hacer, tenía mucho en lo cual pensar, una cultura diferente, personas diferentes. Pero el versículo 5 nos dice que tuvo la gracia, la bendición de tener provisión para sus necesidades y vida diaria. El cuidado de Dios. ¿Fue todo malo? Sí sufrió por la manera en que tuvo que salir. Por tener que soportar las consecuencias del pecado de otro. Pero Dios lo compensa, lo prepara y lo pone en un lugar donde Él permitiría que Él pudiera ser parte del plan de Dios con ese pueblo que hoy fue llevado a Babilonia. Así de sencillo. Hermano, Daniel tuvo que aprender que la verdadera espiritualidad no consiste siempre en evitar el sufrimiento, sino en triunfar sobre el sufrimiento, evitando resentimiento y la amargura y comprobando la misericordia de Dios. Creo que fue Tim Keller que en una ocasión dijo que no podemos ver el sufrimiento como algo malo para nuestras vidas, sino como un mecanismo para acercarnos a Dios y purificar nuestras almas. De tal manera que todos tenemos muchas veces que pasar por sufrimiento, y es aquí donde tenemos que preguntarnos, Señor, ¿qué de bueno tienes para mí en medio de todo esto? Me entristece ver personas que dicen ser llamadas creyentes, que cuando el sufrimiento llega, le llega hasta por su mente el deseo hasta de quitarse la vida. Pero van a la iglesia. Asisten y se sienten en los bancos de la iglesia y dicen que son creyentes. Pero no pueden lidiar con el sufrimiento porque para ellos el sufrimiento es una maldición. El sufrimiento no es una maldición. Daniel pudo entenderlo al vivir en medio de un mundo de pecado. Dios quiere que esta sea mi situación, pero en medio de esta situación, ¿cómo yo debo glorificar el nombre de Dios? No es cómo yo debo apartarme de Dios. Y segundo encabezado, hay que aprender a vivir con tensiones. Al ser llevado a Babilonia y colocado en la corte de Nabucodonosor, Daniel tuvo que enfrentar el desafío de vivir en un contexto de pecado, y uno de los grandes desafíos que presentaba era el vivir en un mundo de tensiones, totalmente opuesto a su cultura. Ya eso era tensión suficiente. Un nuevo idioma que tenía que aprender. Ahora estaba en la corte. Ahora tenía responsabilidades después de este tiempo donde lo prepara Nabucodonosor para planes específicos, donde él tenía que lidiar con todas las cosas que ahí estaban y que él la veía y que no le gustaban y que no tenían nada que ver con Dios, pero ahí estaba Daniel. Ahí fue que Dios le colocó. Daniel nunca le dijo a los miembros de la corte, los que tenían autoridad, ¿por qué mejor no me quitan la vida para no tener que ver esto? Señor, si me tienes aquí
y me tienes en vida y en medio de esta situación, ayúdame a glorificar tu nombre sin negar tus principios.
Pero ¿cómo lo hizo? No fue nada cómodo, no fue nada sencillo. Él no estaba dentro de su pueblo, que se entendían. Su misma cultura podía corregir y enseñar, en sabiendo que ellos podían responder de la manera que él quería que respondieran. Aquí cualquier instrucción iba a ser vista a la luz de la cultura de los babilonios o de los caldeos que estaban en ese momento controlando.
Aprendió a aceptar esas cosas, viviendo con esa tensión, con todas esas cosas que a él no le gustaban, pero tenía que vivir porque ahí Dios le había colocado. ¿O no? ¿Saben por qué hacemos estas cosas? Porque tenemos que pensar en ese momento en que nosotros tan fácilmente protestamos. Nos encanta protestar y con razones.
Nos justificamos y nos hacemos mártires. Me he cansado de leer y yo no vi a Daniel haciéndose el mártir ni la víctima por ninguna parte, a pesar de que tenía miles de razones para sentirse así.
Él abría las ventanas de su habitación mirando hacia el templo y allí se ponía a hablar con Dios. Eso se hacía él. Y a pedir por su pueblo. Como judío, había visto cosas en la corte que no le agradaban, que iban en contra de su formación y crianza. El atropello de otras naciones de manera injusta, perversa, únicamente buscando poder y ampliar su imperio, no le importaba lo que hacían con las demás naciones y eso iba en contra de sus principios. Y él estaba en la corte. Yo quiero que ustedes vayan conmigo y mirar el corazón de este hombre. ¿Cómo usted actuaría en ese momento? Sin violentar los planes de Dios. Daniel temía violentar los planes de Dios. Y en un acto de arrogancia, de orgullo y de euforia, él arremeter contra toda la corte y dañar todo lo que se estaba haciendo en ese momento y lo que Dios podía hacer en ese instante. Acordémonos lo que fue Nabucodonosor más tarde. Lo que él tuvo que vivir y las palabras que hay escritas de él. Esto no apareció de la noche a la mañana. Para mí, Daniel tuvo mucho que ver con todas estas cosas. Daniel estaba allí buscando dirección de Dios, abriendo las puertas de la ventana de su habitación para pedir dirección y pedir por su pueblo. En medio de una situación tan difícil, con cosas que a él no le gustaban, tenía muchas tensiones, cosas en las cuales pensar y decir: Señor, en medio de todo esto, quiero permanecer firme en ti. Muchos dioses paganos, manifestaciones de inmoralidad, orgullo y vanagloria humana en este lugar, hasta más no pedir, y allí estaba Daniel. Y ahora con autoridad. Más difícil todavía. Otra de las cosas que le causaban tensión fue la que ya mencionamos hace un momento. Él tenía que aprender el idioma. Nosotros lo que hemos vivido acá sabemos lo difícil que es esto, ¿no? Cuando llegamos aquí. Algunos ya posiblemente nos hemos rendido y decimos: bueno, jamás voy a aprender este idioma. No, ya. Aprendemos algunas palabras, aprendemos, no nacimos para aprender un idioma, pero sí nos encontramos con las tensiones que diariamente nos exigen que nos tenemos que expresarnos. Tenemos que darnos a entender. Daniel no era simplemente alguien que emigró y le dieron un lugar donde a vivir con fulano o quien sea, no, él estaba en la corte. Y él tenía que aprender el idioma sí o sí, no había de otra. Pero ¿quién lo colocó ahí? Él iba a aprender el idioma porque aquí lo puso Dios.
Y él lo entendió de esa manera. Para los judíos, mis hermanos, el idioma hebreo era como el idioma del cielo. Vengan aquí conmigo ahora. Noten el corazón de Daniel. Este era para ellos, porque era la manera en que Dios se expresaba y se relacionaba con ellos. Hablar en otro idioma sería muy incómodo para él, porque este idioma nuevo no tenía las palabras que él necesitaba para expresarse a su Dios. Tenía que escuchar constantemente vocabulario que nada tenían que ver con su Dios. Y tenía que aprender ese idioma. ¿Cree que fue cómodo? No fue fácil tener que involucrarse con una y una y una y otra palabra que no traía juntamente en el idioma nada que ver con la adoración a su Dios.
Estarían llenos de términos y conceptos antibíblicos. Daniel se sentía casi sucio hablando este idioma. Y tenía que hablarlo todos los días. ¿Cómo anhelaría él estar hablando su idioma? Por estar en la posición que estaba, no tenía la oportunidad de reunirse con su pueblo y tener allí una fiesta especial, un momento. No, ahora él tenía que cuidarse por la posición que estaba. Era un estadista. De tal manera que la mayor parte del día él tenía que hablar caldeo.
El aprendizaje de la cultura de Babilonia era otro problema más. Tenía que aprenderlo, para eso fue llamado. Y se le encomendó especialmente a pasar un tiempo específico para que se preparara. Daniel fue educado en toda la cultura de Babilonia. Tuvo que aprender sus creencias, mitologías y sus explicaciones científicas del mundo, de lo que ellos creían, de este mundo natural, sus normas de ética moral, el nombre de sus dioses y todas las historias relacionadas con ellos. Ahí estuvo Daniel. ¿Tenía tensiones o no? Muy tenso, muy fuerte, era para salir corriendo.
Tal vez usted y yo hubiésemos dicho, Señor, ¿por qué me colocaste aquí? ¿Por qué no me colocaste en la luna mejor? Solo, sin todo esto. Pero tuve yo que venir y pagar, vivir de esta manera, por algo que yo no hice. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me colocaste aquí?
Algo más que tuvo que experimentar, ¿saben qué fue? El cambio de nombre.
¿Fue fácil? Pero bueno, le cambiaron el nombre. No, mi hermano era...
Para un judío, un nombre era algo muy significativo. Y eso fue sumamente difícil para él aceptar este cambio de nombre. ¿Qué significaba Daniel? Dios es mi juez. Ahora miren la diferencia. ¿Cuál fue el nombre que se le dio? Belsasar. ¿Y qué significa? El príncipe de Bel. ¿Y quién era Bel? Un dios babilónico. Y ahora tenía que vivir con ese nombre, que cada día le llamaran príncipe de Bel, príncipe de ese dios. ¿Qué usted haría?
Se iba a empantalonar y iba a decir, hasta aquí llegamos. Porque yo sí no. Ese nombre no me lo ponen. A mí me llaman Daniel o esto se acaba.
¿Conocen ustedes lo que es esa historia de comportamiento en esos reyes? Tú le hacías eso a un rey y él iba a decir, ah, sí, no hay problema, dame un chocolate, él no quiere que le cambien el nombre. ¿Saben qué le hacían? Ah, no, no quiere, hay que matarlo. Daniel tuvo que pensar en ser prudente, cuidadoso y ver lo más importante de todo esto. Dice, o me ligo con esta gente para poder manifestarle por mi vida, por mi corazón, de que yo realmente no soy príncipe de ese Dios, sino que yo realmente tengo a un Dios más poderoso, el cual es mi juez, pero lo voy a manifestar con mi vida. ¿Pudieron ver eso? Tus actitudes, tu vida, hablan más que tu palabra. Porque muchas veces podemos nosotros decir muchas cosas de palabra, pero no estamos dispuestos a asumir las consecuencias de ella. Daniel estuvo ahí, vio lo que le estaba pasando, le cambian el nombre, pero dijo, adelante, vamos a continuar. Hay que enseñar a estas personas que realmente Dios es mi juez y no Bel. Pero con vida. Actitudes que no contenían arrogancia ni orgullo acerca del Dios que él profesaba, sino seguridad acerca de que él servía a un Dios todopoderoso. Daniel aprendió que la verdadera espiritualidad no consiste en alejarse de los pecadores o en distanciarse de toda manifestación de pecado en este mundo, sino a aprender a vivir en santidad en medio de esas múltiples cosas que él tuvo que enfrentar. Tercer encabezado. Hay que decidir no contaminarse con el pecado. Leyendo los versículos 8 hasta el 16. Y estoy tentado a leerlo. Vamos a leerlo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que el de los muchachos que son semejante a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces Daniel dijo a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la nación, de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que bebían de beber, y les daba legumbres. Hay que decidir no contaminarse. ¿Qué es lo que está pasando exactamente aquí? Aunque Daniel aceptó muchos aspectos de la vida de la corte pagana, ya lo hemos visto, se sometió a ello por prudencia, por cuidado, una cosa él no estuvo dispuesto a tolerar. Dice la Escritura, en el 8, el capítulo, el versículo 8, dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Hay tres cosas que debemos notar aquí. Daniel fue muy firme. Daniel allí no estaba pensando en lo bonito que era manifestar que él era santo, que él era apartado para Dios. O que simplemente él deseaba vivir en santidad y rogaba para que lo dejaran verse como una persona apartada para Dios. Lo que el verso dice, noten, es que él había propuesto no contaminarse. No era una opción en su vida. No era algo que él podía realmente hacer o no hacer. Él se había propuesto en toda su vida vivir apartado para Dios.
una decisión firme, segura. Y lo hizo con ese corazón. Es decir, él no únicamente tenía la santidad en su mente, en su pensamiento, sino que lo llevó al corazón. ¿Se puede expresar uno acerca de Dios y decir, hablar de la grandeza de Dios, pero no llevamos todo eso que expresamos al corazón? Daniel lo llevó al corazón. La verdadera espiritualidad no se mide por buenas intenciones de la mente, sino por un corazón determinado a honrar a Dios. ¿Cuál era el problema con la comida del rey y el vino que él bebía? Noten, era comida. Era algo normal. Aquí no era tanto que él incluía comidas ceremoniales inmundas o que podría llevar a la borrachera y esas cosas. Eso aquí no era el problema específicamente. ¿Saben cuál era el problema? Que había sido ofrecido ante a los dioses de Babilonia y ahora venir a ofrecérsela porque era un privilegio enorme. Y para ilustrar esto y con cierto desagrado, quiero dar a conocer algo que me pasó a mí en muchos años atrás, siendo pastor en una provincia llamada Baní, muy joven por cierto. A mí se me había asignado una cantidad de dinero para poder subsistir en aquel lugar. Y ya llegando, terminando la semana, ya eso se estaba acabando. No había muchas veces para comer y esa fue una de esas. Habíamos tenido el servicio y siempre los hermanos me invitaban a su casa muchas veces a comer. Y eso fue una, me acuerdo como ahora de que eso pasaba, muy amable por cierto. Y uno de los hermanos me invitó ese día y yo, bueno, feliz porque realmente no tenía un quinto en los bolsillos. Dice, si alguien no me invita hoy, muero. Porque estaba un hambre terrible en esa ocasión. Él me invita a su casa, la esposa de él no era creyente, pero decía ser religiosa, pero ella tenía ciertas actividades, no sé si algunos saben lo que es eso, algunos de los de América del Sur conocen lo que es esto, y es esa religión de santería, donde se hacen altares especiales, maravillosos, y le ofrece comida y todas esas cosas. Bueno, pues yo no sé nada de eso, nadie sabía nada de eso. El caso es que llegamos a la casa, me acuerdo que íbamos caminando porque no había vehículo, teníamos que caminar, llegamos hasta allá y ya de lejos estábamos sintiendo olor a comida. A mí me olía a gloria eso, porque tenía hambre. Y llegando me di cuenta que era en la casa del hermano que me había invitado. Y dice, bueno, la salvación llegó a mi vida, aquí hay comida. Estaba feliz, hay comida, y él también, no sabía. No se le informó lo que estaba pasando, porque lo que estaba pasando era que sí había comida en su casa, pero había comida que estaba siendo preparada para una actividad donde primeramente ellos iban a hacer lo mismo que hizo Nabucodonosor, ofrecer esa comida para que esas estatuillas, esos cuadros que estaban ahí, entonces bendijeran la comida y entonces comer. La señora se acerca a mí y sin preguntarme ni nada, y me ofrece un plato. Óyeme, mi hermano, yo dije, ¿qué voy a hacer aquí? Me acuerdo como ahora era, habían hecho, los dominicanos sabemos lo que es eso para nosotros, y sobre todo para mí, que es una de mis comidas favoritas, un locrio de carne, de pollos y cosas así, entonces habichuelita, ensalada, me acuerdo como ahora. Yo dije, wow, señor, ¿qué hago aquí? El hermano me dice, pero usted no se va a comer eso, porque eso está sacrificado a los ídolos. Le dije, hermano, yo me acordé rápidamente de lo que dijo Pablo, de todo eso, no todo lo que entra en la boca y contamina al hombre, no lo que sale. Y comencé a pensar tantas cosas con las cuales defenderme en ese momento porque yo tenía que comer. Y me acordé de este pasaje, dice, oh, espérate. El problema es, yo pregunté, ¿ya ustedes llevaron esta comida? Y dice, no, todavía, esta es la primera comida que estamos dando. Y dice, bueno, pues yo me la voy a comer. El hermano dice, se quedó así, dice, pero es verdad que se la va a comer. Mi hermano, no me valieron las explicaciones que yo le di al hermano. Yo creo que hasta el día de hoy él nunca me creyó. Pero yo creo que realmente, yo tampoco estaba tan convencido en ese momento, a pesar de las explicaciones.
Era algo que iba a ser sacrificado a los ídolos. Pero yo tenía que buscar una justificación. Todavía no había sido sacrificado, me podía comer aquella comida tranquilo. Ahora, yo creo que si ellos lo hubiesen sacrificado, ya yo no me atrevería. Pero encontré una solución teológica, profunda, increíble, para poder comer. Esto fue lo que pasó con Daniel aquí. Se le estaba dando la comida y el vino que el rey bebía, pero después de haber sido llevada al altar y ofrecida para que la bendijera, y entonces de ahí tenía el honor tan maravilloso y grande de poder comer.
La firmeza de Daniel fue única en ese momento. No era tanto lo que incluía la comida ceremonial e inmunda que podía llevar a la borrachera, sino que había sido ofrecida ante a los dioses de Babilonia. Ese era el problema principal aquí. Comer esa comida y beber ese vino sería participar en idolatría, y fue la idolatría que trajo abajo a esta nación de Judá. ¿Se acuerdan? Uno de sus pecados.
Así que Daniel decidió no contaminarse con cosa que fue ofrecida a dioses paganos,
que pretendían desaparecer al Dios de Israel, al Dios verdadero. Él no podía hacer eso y estar en paz. Prefiero comer otras cosas. Y sé que Dios bendecirá mi actitud.
Ahora, mis hermanos, lo que vemos en todo esto es la manera en que Daniel maneja esta situación tan difícil, donde cualquier palabra mal expresada le podría costar la vida. ¿Saben qué? Dios le dio sabiduría.
Ya hemos leído los versículos 11 hasta el 12. Y aquí lo que vemos es a Daniel haciendo propuestas, maneras, formas amables, agradables de cómo solucionar este problema sin tener que pararse allí y hablar cosas que simplemente hicieran más daño que bien.
¿Cuántas veces nos reaccionamos nosotros de esta manera ante algo que a nosotros no nos gusta? ¿Que no está de acuerdo con nosotros? Resolvemos rápido, no meditamos ni pensamos en consecuencias, porque esto es para Dios y pase lo que pase, esto es lo que voy a hacer. Daniel sabía que había propuesto en su corazón jamás contaminarse con cosas que realmente no glorifiquen a Dios, pero tenía que hacerlo de una manera sabia.
El creyente que vive en medio de un mundo de pecado debe constantemente estar pidiendo sabiduría a Dios, porque fácilmente mete la pata. Fácilmente hace daño. Y en vez de ayudar, entorpece toda una labor de Dios que podría haber hecho a través de ti. Pero eres tan arrogante, tan vanidoso, que muchas veces somos tan arrogantes espirituales y tan orgullosos espirituales que lo que hacemos es que dañamos las cosas.
Ustedes ven dónde queremos llegar. Soy un verdadero hijo de Dios. Aquí no me pasa esto. Lo voy a poner en su lugar.
Ya lo estás dañando. Imaginémonos a Daniel actuando de esa manera. No hubiese podido continuar haciendo todo lo mucho que hizo con aquel pueblo. Vivir suplicando a Dios, guiando a este pueblo, dando esperanza, dando instrucciones. Dios no nos abandonará. Él dijo que en 70 años va a librarlo y lo va a hacer, la seguridad. Hasta que el último momento, ¿se acuerdan? Daniel se empezó a dudar. Dice, pero ya estamos en el año 70, aquí no veo nada.
Pero Daniel fue utilizado por Dios desde la corte para ayudar y guiar a aquel pueblo. Cosa increíblemente maravillosa.
La sabiduría de Daniel, versículo 8, pidió que no se le obligase a comer. Versículo 10, escuchó la respuesta del jefe y de los eunucos.
calmado, tranquilo. ¡Usted se calla! No, nunca dijo eso. No escuchó. De tal manera que él, aquel jefe, se sintió en una conversación amable, agradable, de desacuerdo, pero un hombre que le respetaba. Respetaba aquella autoridad. Y hizo una sugerencia práctica. Versículos 12 y 13.
Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos. Te digo esto. Que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Continuó pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días.
Mira a ver si la conversación fue buena. ¿Qué le estuvo dispuesto a esperar 10 días? La conversación no hubiese sido afable, buena, prudente, cuidadosa. Aquel hombre hubiese ido a chismear pan del rey. Pero fue llevando esta situación de una manera sabia a una conclusión necesaria y prudente en el hablar de Daniel. ¿Cuán importante es la sabiduría en este mundo de pecado? ¿Cuán importante? ¿Qué fácil hablamos nosotros muchas veces por decir que somos espirituales, defendiendo nuestra espiritualidad, cuando muchas veces lo que hacemos es daño? Yo espero que esto se entienda. Versículo 13 nos ayuda a ver algo más en Daniel. Aparte de la sabiduría de Daniel, era la confianza de Daniel. Acuérdense que nuestro tercer encabezado es: hay que decidir no contaminarse con el pecado. Y Daniel no se contaminó por el pecado en medio de situaciones difíciles, pero usó la sabiduría. Ahora él estaba utilizando algo más en medio de esta dificultad tan difícil, y era dejar de confiar en él. Porque ese es otro problema. Yo confío en mi sabiduría, yo soy una gente prudente, cuidadoso, yo soy como Daniel. Y es tanta nuestra sabiduría y tanta nuestra capacidad que ahora no necesitamos a Dios. Daniel se dejó guiar por la prudencia y el cuidado, pero él sabía que a pesar de todo, todo lo que él pudiera hacer necesitaba de la última palabra de Dios. Y él confiaba en que Dios lo cuidaría y lo dirigiría, lo iba a dirigir. ¿Por qué? Daniel primero estaba siempre en comunicación con Dios. Había una relación con Dios. Él estaba buscando instrucción de Dios constantemente. Sabía cómo Dios quería que su corazón fuese moldeado, fuese cuidado, que no fuese una persona orgullosa, porque por eso fue castigado el pueblo de Israel. Él no podía inclinarse ante imágenes falsas, pero tenía que manejar toda esa situación con cuidado. Tenía que ser una persona que tenía que poner todas sus actividades en darle la gloria a Dios y no a ellos, no a él mismo. De tal manera que él tenía que tener todas estas cosas en mente a la hora de actuar. Y una de las cosas que él jamás podría dejar de pensar, de la cual apartarse, era la confianza que tenía que tener en Dios. ¿Confía usted tanto en usted mismo y en sus capacidades que ya Dios le parece innecesario? Usted me dirá, no, jamás, jamás en la vida, eso yo nunca lo voy a hacer. Acuérdese que no estamos hablando de hablar y hablar, estamos hablando de práctica. ¿Cómo realmente lo hacemos en la práctica? ¿Cómo yo reacciono? Es que es ante todo lo que nosotros hagamos, tenemos que tener a Dios primero. Y eso es importante. Daniel estaba decidido a no contaminarse, así que confiaba que la prueba que él estaba haciendo iba a resultar. se la está proponiendo a una autoridad que podría hacerle daño en ese momento, mas sin embargo le dio 10 días. Aceptó. Creyó en este hombre. Amó a ese hombre en ese momento. Y a pesar de lo grave de lo que él estaba diciendo, no voy a hacer, decidió hacer la prueba. Confiaba que Dios honraría su determinación de vivir en santidad. Daniel aprendió que la verdadera espiritualidad no consiste en hacerse un mártir. Un mártir innecesariamente, no había necesidad aquí. Y lo pudo ver por la manera en que Dios puso sabiduría en él al actuar. Podía haber dicho, aunque me quiten la vida, no voy realmente a comer de esa basura asquerosa, al sacrificar a los ídolos y expresarse de esa manera. Imagínense que se hubiese expresado de esa manera ante aquel hombre. Ah, no me diga. Oh, interesante, basura asquerosa, lo que le sacrificamos a nuestros dioses. ¿Y tú quién eres? No fue lo que Daniel hizo. Midió sus palabras. Conocía que tenía que vivir en esa tensión la que vimos anteriormente. Sabía que estaba metido en un mundo muy difícil para él porque pensaban diferentes. Pero ¿cómo él se manejaba en medio de un mundo que pensaba diferente a él? ¿Cómo nos manejamos nosotros en medio de un mundo que no piensa como nosotros? ¿Que constantemente vive rechazando a Dios? ¿Que constantemente maldice a Dios? Que constantemente se va detrás de sistemas ideológicos, pues rechazando a Dios por encima de todo, sin que le importe la opinión de Dios. ¿Y nosotros cómo vamos a reaccionar? ¿Peleando? ¿Maldiciéndolos? No, no va a haber resultados. Y eso es lo que queremos lograr aquí. Debemos ser sabios, cuidadosos en cada una de nuestras actitudes que tengamos para con aquellos que se nos oponen. Permítame concluir. Cuando vivimos en un mundo de pecado y de este modo, como vivió Daniel, donde usted podría considerar, bueno, esto es más difícil todavía, claro, es un mundo, usted no está en el corazón de Daniel. Ya hemos visto, ¿qué haría usted si usted fuera Daniel? ¿Lo manejaría como él lo manejó? Bueno, si Dios lo tiene preparado y quiere hacer algo con usted, perfecto, sería un ejemplo para nosotros hoy, como Daniel lo fue. Lo que queremos nosotros hacer con todo esto y esta serie de sermones con respecto a la espiritualidad es que nosotros veamos a Dios actuando en nuestras vidas y cómo nosotros poder manifestar esa espiritualidad que debemos decir, que tenemos, que decimos tener. Podemos decir que somos espirituales exteriormente, pero internamente no lo somos. El Espíritu Santo tiene una batalla demasiado fuerte con nosotros ahí interna. Pero por fuera somos tremendos actores, increíbles, donde todo el mundo nos ve como el ser más puro y santo. Pero nuestro corazón sostiene una batalla constantemente porque se rebela contra Dios. Lleno de duda, de incredulidades, de insatisfacciones, de reclamos a Dios. Pero los demás me ven a mí como una persona espiritual. Y los demás se acercan a mí para pedir ayuda porque soy espiritual. Estoy consagrado a Dios de manera exterior. Mi hermano, ¿saben qué? Jamás, jamás podremos ayudar a nadie si no existe internamente una relación con Dios y guía de su Santo Espíritu. No podrá. Si nos estamos guiando nosotros mismos y nos vamos detrás de nuestros deseos para poder manifestar y hacer creer que somos tan puros y santos, lo podremos ver nosotros. La pregunta mía es, ¿lo ve Dios? Es claro que con todos estos escritos y la vida misma de Daniel, Dios vio a Daniel como una persona fiel a él, que amaba a Dios profundamente
Daniel fue un hombre que recibió mayor conocimiento e inteligencias en cosas naturales. Por eso estuvo en la corte y por eso tuvo el cargo que tuvo. Era difícil salir de Daniel. Noten que aún después de la conquista, con los medos y persas, Daniel continúa. ¿Cómo salir de aquel hombre? ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo salir de aquel hombre? Era más fácil traer toda su gente nueva. No sé, pero espérate, que hay alguien que de ese no podemos salir. Había sido preparado y dotado de una manera especial. Dios culminaría su obra con Daniel por encima de todo lo que le pasara a aquella nación. Aquel imperio no importaba por las situaciones que pasara un rey y otro rey, Dios llevaría su plan a cabo. En 70 años serán liberados. Fue promesa. Y para eso estaba Daniel ahí. Ese mismo versículo 17 nos dice que recibió revelación de cosas sobrenaturales. A estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. No era un personaje normal y común y corriente. Pero sí era un hombre fiel a Dios. Se destacó ante los hombres, versículo 18 y 20. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consideró, los halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo el mundo. ¿Casualidad? Nada ocurre por casualidad. Más que todos los hombres. Y versículo 21, algo maravilloso también que todos nosotros hubiésemos querido tener. Dios lo preservó por largos años. Y confió Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Y continuó Daniel. Pero con propósito, porque durante todo ese cautiverio, él estuvo ahí. Hasta el último momento. Larga vida. No para estar haciendo lo que él quería y cumpliendo antojos y haciéndose rico y buscando dinero. Y viviendo una fantasía de ser mejor que aquel o que el otro. Esta mañana veía, antes de concluir, algo que no puedo dejar de decir. Me pasó por la mente porque sentí mucha tristeza. Este candidato presidencial que tenemos ahora, que ahora después de estar bastante bajo, a Bloomberg me refiero, un hombre multimillonario, uno de los grandes magnates, 50 mil millones de dólares, 3 centavitos, ¿no? Se le han declarado a este señor. Pero quiere ser presidente. ¿Por qué quiere ser presidente? ¿Qué necesidad tiene? Ya está viejo. Ahora comienza a subir en las encuestas porque él mismo se está cubriendo los gastos de su campaña. ¿Qué es lo que este hombre busca con ser presidente? ¿Lo mismo que Daniel? Buscando experimentar algo nuevo. Una satisfacción que llevarse, ser el presidente de este país. Y se ven en sus anuncios la propuesta que hace. Ver a este hombre haciendo cosas que solamente está buscando honras para él. Un hombre firme, un hombre de valor. Esas son las propuestas.
Reconózcame quién yo soy. Daniel no tuvo necesidad de hacer una política y campaña, porque los hombres vieron en Daniel lo que él era con su propia vida. Él no tenía que hacerse promoción. Mi hermano, cuando nosotros podemos, sin hacernos promoción ninguna, y poder impactar a otros con nuestras vidas, dele gloria a Dios, no a usted, sino porque es Dios quien lo ha hecho. Fue Dios quien lo hizo, fue Dios quien trabajó en Daniel, fue Dios quien cuidó aquel corazón. Dios tenía planes con él, y es mi deseo profundo que Dios tenga planes con lo que estamos aquí hoy en esta congregación. Que Dios nos ayude a nosotros a vivir una espiritualidad controlada y gobernada por el Espíritu de Dios. Que sea Dios quien nos guíe y nos cuide, y no nosotros. Que podamos ser sabios en nuestro andar, en nuestras actitudes a la hora de nosotros tomar decisiones. Que no nos dejemos llevar por nuestros impulsos, solamente con el deseo de defendernos a nosotros mismos, sino que cada palabra veamos: Señor, ¿en qué te glorifico a ti con esto? ¿Cómo me preocupan las personas que se defienden mucho? Con esto no quiero decir que no defendamos, pero hay personas que viven para defenderse, para defender su entorno. No aceptan una contraria a ellos. Porque yo mi vida cristiana la defiendo. Yo soy puro y quiero que lo vean. Vamos a ir aprendiendo que un hombre apegado a Dios como Daniel nunca tuvo necesidad de hacer estas cosas que normalmente hacemos muchas veces usted y yo. Tal vez nos falta aprender entonces. Tal vez nos falta acercarnos más a Dios. Tal vez nos falta depender más de Él, porque nuestra arrogancia nos hace creer que somos humildes. ¿Usted sabía eso? Somos tan arrogantes, tan altivos, que ahora decimos: soy humilde. Y promuevo mi humildad, cuando realmente estoy dependiendo de mí y de mis capacidades y no de Dios. ¿Qué tal si usted sabe actuar y sabe hacer las cosas con prudencia y luego termina al final de haber hecho todas las cosas tan bien hechas, diciendo: es que yo sé cómo hacerlo? ¿Tú sabes cómo hacerlo? ¿O Dios lo hizo por ti y te dio la capacidad para que lo hicieras? Son tantas cosas que ver en nuestra vida cristiana a la hora de nosotros hablar de espiritualidad cristiana. Hermanos, ¿cómo vivir nosotros en medio de un mundo de pecado? Vivir para Dios en un mundo de pecado es un reto bastante alto. Espero que usted y yo no tomemos estas palabras simplemente como palabras normales, cualquiera, sino que hoy nosotros entendamos que el reto es grande. No estamos aquí por casualidad. Tenemos mucha nieve allá afuera. Tuvimos a punto de suspender el servicio, pero Dios nos trajo hasta aquí. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñar a nosotros? Yo no sé lo que hay en su corazón. Si quisiera saberlo, me encantaría saber así, conocer todo. Podría guiarlos más fácil. Pero no. El único que puede ver lo que hay en ese corazón suyo es Dios. Y es usted quien puede hablar con Él. La que puede abrir las ventanas de su corazón a Dios, como Daniel abría la ventana de aquel cuarto, para decirle: Señor, aquí estoy contigo. Eres tú quien gobierna mi vida. Eres tú mi Señor. A ti obedezco y a ti sirvo. Cuida mi alma. Te lo ruego, te lo suplico, Señor. Esas deben ser nuestras oraciones. Que dejemos de vivir para nosotros. Y que las dificultades y las calamidades que tengamos la veamos como un mecanismo dado por Dios para fortalecer nuestras vidas, para construir cosas mejores en nosotros. Y es así como Él lo hace. Y son cosas que usted y yo vamos mirando constantemente. Si no, pongas a pensar en lo que usted era años atrás, lo que tiene mucho tiempo en el Evangelio. ¿Cómo Dios le ha ido enseñando que cosas que usted hacía antes, hoy no las hace jamás? Ya sabe cómo actuar, porque así es nuestro Dios. Nos guía, nos educa, pero para eso tuvimos que sufrir anteriormente. Vamos a orar.
Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias por este tiempo. Difícil es para nosotros vivir en este mundo, pero más difícil es lidiar con nuestra propia pecaminosidad. Y muchas veces nos duele, al igual que Daniel, tener que sufrir las consecuencias del pecado de otro. Pero eres tú quien nos fortalece, nos guía y permite que esta sea nuestra situación. Y tal como Pablo decía, yo quiero pedirte lo mismo, Señor. Pablo pudo experimentarlo, tal vez muchos todavía no podemos experimentarlo. Aprender a vivir en medio de cualquier cosa que nos acontezca, en medio de cualquier situación. Ayúdanos, oh Dios, que en esos momentos de dolor y sufrimiento podamos ver, oh Dios, tu gracia, tu misericordia fortaleciéndonos, y que nuestros corazones jamás se inclinen ni a pensar por un momento en tener que abandonarte. Ayúdanos, oh Dios amado, a poder saber cómo desenvolvernos en medio de tensiones difíciles, de situaciones que no podemos manejar muchas veces. Pero eres tú quien nos da la sabiduría para saber cómo hacerlo, como lo hiciste con Daniel. Y que así mismo, Dios, nosotros podamos venir ante tu presencia con un corazón sometido a ti, entregado a ti, para que seas tú quien lo moldee, y que no nos permitas contaminarnos con este mundo, ya que constantemente somos tentados a hacerlo. Líbranos, oh Dios, de nosotros mismos. Líbranos de nosotros mismos y ayúdanos a vivir para ti. En Cristo tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo. Amén y amén.